En este libro no he planeado prácticamente nada. Tengo montones de apuntes, ¿no? Sobre temas que me interesan, pero me estoy dejando llevar por el vaivén de la memoria. Pero no quiero hacer una cosa secuencial para nada, porque eso no me interesa. Yo no estoy haciendo una autobiografía, ¿no? Estoy hablando de un tema. Entonces me estoy dejando llevar por el tema asociativo. Y ya apareció otro tema que va a ser paralelo. Mis padres son muy viejitos, tienen 96 y 100. Entonces están al borde de la muerte. Y yo estoy viviendo un proceso de cercanía de la muerte y de la pérdida, de una experiencia que no he tenido y que otros seres humanos se han tenido, que es la orfandad.
Hola y bienvenidos. Esto es AVE Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con la escritora colombiana Piedad Bonnett. Piedad Bonnett es una escritora que no necesita presentación. Ha publicado 8 libros de poemas por los que ha sido galardonada con múltiples premios, como el Premio Nacional de Poesía en 1994, el Premio Casa de América de Poesía Americana en 2011 y el Premio Honorífico de Poesía Casa de las Américas en 2014. Ha escrito 6 obras de teatro producidas por el Teatro Libre en Bogotá y 5 novelas. Piedad ha cultivado un enorme público de lector por medio tanto de su poesía como de su narrativa, además de haber formado escritores y literatos durante su tiempo como profesora en la Universidad de los Andes. Esta conversación realmente fue un privilegio para mí. Pude indagar su obra, sus hábitos como escritora, su relación con la autoficción, la diferencia con la poesía, la forma como se siente hoy en día con la recepción de sus novelas y sobre su relación con la escritura actualmente. Espero que disfruten de esta conversación y quédense hasta el final del episodio, que hay un anuncio importante.
Gracias, Santiago.
Bienvenida al programa. Ya, justo ahora, antes de empezar la grabación, me comentabas que tienes que, o sea, que estás a punto de empezar a escribir, que me das solo una parte del tiempo porque obviamente lo prioritario pues es la posibilidad de escribir. ¿Cómo funciona tu rutina como escritora? ¿Cómo llega la
No, pues
escritura
mira
todos
que
los días?
durante muchos años yo tuve rutina. Cuando tenía la rutina de la universidad, era mucho más fácil tener la rutina de escritura. Con el tiempo eso se fue desarticulando. En primer lugar, porque los escritores nos volvimos unos seres viajeros y además con la pandemia esta cosa de la virtualidad se incrementó de una manera horrible y entonces como que a veces nos vemos avasallados por cosas que nos quitan mucho tiempo para la escritura. Yo, por ejemplo, este año ya decidí, porque el año pasado fue muy asfixiante, porque era el regreso de la pandemia. Todo el mundo quería que uno estuviera en otros lugares. Entonces, uno también estaba ávido de contacto con la gente. Entonces, yo me dediqué a estar de un lado para otro, digamos, ¿no? Una pasantía de 3 semanas en un lado, ¿sí? Viajes al Perú, viajes a España. Y entonces, este año tomé la decisión de no viajar. Es decir, de decir no a todas las invitaciones. Prácticamente solo escojo algunas de estas invitaciones virtuales o de cosas que me interesan en la ciudad. Eso quiere decir que tengo un compromiso con la lectura y con la escritura, que no me lo puede quitar la vida cotidiana ni la vida social. Entonces regulo también mucho esas cosas. Entonces uno en su cabeza tiene, digamos, como un plan. Yo sabía que tenía esto contigo hoy, que lo considero como una especie de interrupción, ¿sí? Entonces estaba releyendo autores que me estimulan porque tratan temas semejantes a aquello que estoy haciendo. En este momento hago la pausa obligada porque es un compromiso ya contraído. Y pienso, a partir de las 5, ponerme a escribir mínimo 2 horas. Si puedo más, más. Entonces, eso hago hoy, pero por ejemplo, mañana, que tengo un día muy, muy libre, Entonces, pienso que probablemente escriba por la mañana, por la tarde tengo que escribir la columna que tengo para El Espectador, pero me hago unos horarios mentales que cumplo porque yo soy muy disciplinada y me exijo mucho.
De acuerdo. ¿Cómo fue el proceso de llegar como a este, pues a priorizar la escritura de la manera en cómo lo está haciendo en este momento?
No, es que eso es una necesidad existencial. Es decir, es que si tú ves que tú querías ser escritor y que la vida no te lo está permitiendo, entonces entras en una especie de ansiedad o de angustia o de depresión por no poderlo lograr. Entonces yo, mientras fui profesora en la universidad, fui 32 años profesora en una universidad, pues tuve la ventaja de trabajar por horas, ¿no? Ahora, yo tenía que preparar mucha clase. A veces trabajaba, digamos, hasta las 9 de la noche con unos niños, porque al principio era con unos niños. Entonces, la poesía me permitía una escritura, es decir, como estaba dedicada a la poesía, no era tan aterrador, porque en los tiempos libres pensaba el poema y en determinado momento me sentaba. Digamos a las 9 de la noche podía escribir un poema, dos poemas, o cuando esos niños estaban dormidos o cuando esos niños ya fueron al colegio, ¿no? Sacaba tiempos, entonces di tú que si tenía las tardes libres, porque en general trabajé así, con las tardes libres, dedicaba 3 tardes a corregir y a preparar y 2 tardes a concentrarme en la escritura y en los fines de semana si era posible. Digamos que con un cierto método, no es que me siento cuando puedo, porque la vida así te puede desordenar aterradoramente y empezar a ver que no llegas a lo que quieres, porque no es a lo que te toca, es a lo que tú quieres.
Y puedo preguntar, pues tú sacaste una novela el año pasado, que además ha sido muy exitosa. Sí, puedo preguntar de qué se trata el proyecto en el que estarás trabajando ahorita. Y si no, todavía es muy secreto, ¿cuánto tiempo te demoras en el surgimiento o pues en el final de un proyecto y en el inicio del siguiente? Porque parece bastante rápido.
No, mira, el proyecto que tengo ahora, que no es secreto porque ya he hablado de él, se me apareció como una necesidad en el momento en que apareció la pandemia. Yo empecé a bocetar esto que voy a hacer ahora cuando me quedé atrapada en una finca, en marzo, creo que era del 20. Fue lo que se me ocurrió. Y empecé a tomar notas de eso. Pero yo tenía pensado hacer algo con lo de la cocina, de la remodelación de una cocina. Cuando volví a Bogotá y ya me puse en contacto otra vez como con la realidad cotidiana, por lo menos, porque no era con la realidad, sino con una realidad ficticia,
Es
¿no?
cierto.
El encierro, por alguna razón decidí que le iba a dar prioridad a ese otro y este quedó rezagado. Este proyecto quedó rezagado. El año pasado, como te digo, no logré hacer nada con esto, porque estaba en la promoción de mi novela y la promoción es una cosa muy pesada y porque estaba en otras cosas. Y entonces por eso ahora dije, bueno, voy a empezar con esto, que es un libro de carácter autobiográfico, en que voy a hablar de mi relación con mi propio cuerpo a través de la enfermedad, porque he sido una persona. Digamos, no diría que soy una persona enferma, porque eso sería una exageración absurda. Una persona que somatiza las cosas, que somatiza todo, desde que era una niña. Entonces, me voy a asomar a ese mundo. Lo que quiero hablar es de la forma en que nos educaron a las mujeres de nuestra generación, los tabús y lo que yo, digamos, tuve, con lo que tuve que romper y lo que fui descubriendo. Desde que era una niña. Voy a hablar de mujeres, voy a hablar de las monjas con las que me eduqué, de las empleadas del servicio que toda la vida me han acompañado, ¿sí? Voy a hablar de esta sociedad que nos ha permitido y que no. siendo yo de una generación, digamos, que abrió una brecha, porque fuimos todas a la universidad, ¿sí? Y porque hicimos de la calle también un lugar para nosotros. Algunas mujeres anteriores a nosotros rompieron esa brecha también, pero muy pocas, porque son mujeres que hoy tendrían 100 años, o 90. Entonces yo soy de la generación que fue en los 70 a la universidad, y que fueron tiempos maravillosos, porque es el tiempo del hipismo, es el tiempo de la conciencia política, de una conciencia política muy, muy, muy importante, porque hubo un movimiento estudiantil gigantesco, que en los años 80 decayó absolutamente. O sea, fue una politización muy grande de una generación que no pudo hacer nada, porque somos una generación políticamente frustrada, digámoslo así. Sí, es un libro que lo voy a presentar como un libro biográfico, pero no es una compilación de ensayos, no. Es una narración con pausas ensayísticas, así lo podría decir. No creo que me logre meter en el tema de la politización, de las transformaciones que tuvimos, no, porque eso tiene un eje. Estas son unas memorias íntimas de mi condición de mujer y de cómo he tenido que lidiar con eso, con el cuerpo, porque el cuerpo es lo que constituye esa cosa femenina, ¿no? Claro. Tu feminidad o tu masculinidad.
Y me interesa entonces indagar un poco sobre la forma en cómo se da el pacto de lectura a través de tu obra. Pues está lo que no tiene nombre, nada, pues un libro de memorias, pues digamos que con un pacto totalmente autobiográfico. Luego está Donde Nadie Me Espere, que tiene una relación con Lo Que No Tiene Nombre, y luego está esta última novela de la que estábamos hablando, que se llama ¿Qué Hacer Con Estos Pedazos?, que ya se va también, digamos, un poco hacia pues hacia lo más íntimo y hacia la cotidianidad. Quería preguntarte cómo lo ves tú, cómo manejas tú esa relación entre la autobiografía y la ficción, porque es algo que has comentado sobre todo en relación con Donde Nadie Me Espere.
Bueno, si quieres te lo englobo un poquito dentro de, porque tengo muchos libros, entonces
sí, claro.
Tengo primero mucha poesía, y la poesía tiene un trasfondo autobiográfico muy grande. Es decir, cualquiera que lea a un poeta descubre ahí un montón de elementos biográficos. Puede que no sean tan claros, ¿no? Pero ahí, digamos, el poeta se desnuda mucho más fácil. Entonces uno está trabajando con sus emociones. Y a veces puede, digamos, camuflarse, como hace Pessoa, crear unos personajes que son sus alter ego, o por ejemplo León de Greiff y todo. Pero yo pienso que a mi literatura le ha interesado siempre mucho lo íntimo, de manera que ahí está la relación con el padre, la relación con la madre, está mi niñez en un pueblo, está la vida amorosa, todo está un poquito expuesto ahí. La novela sí tiene una capacidad más grande de distanciarnos de nosotros mismos. La novela es una, podríamos decir, uno trabaja con algunos elementos digamos que son autobiográficos, por decirlo así, pero siempre transformados y distanciados por el lenguaje, pero hay una gran proporción de imaginación. Hay personajes que uno no conoce, que los conoce solamente en el momento en que los crea. Entonces, desde mi primera novela, que se llama Después de Todo, hasta Lo Que No Tiene Nombre, que creo que hay cuatro novelas, yo estoy trabajando con, digamos, la imaginación y un trasfondo autobiográfico que es el que todo escritor tiene, ¿no? Es decir, sus memorias, cosas que ha visto, que ha leído en el periódico, cosas que ha leído en los libros, ¿no? Referencias cultas, etcétera. Y de pronto pues me llega el momento, la necesidad de escribir una cosa autobiográfica, que es Lo Que No Tiene Nombre. Pero antes de Lo Que No Tiene Nombre, yo escribí una novela que se llama El Prestigio de la Belleza, que es una novela que yo presenté como una autobiografía falsa. ¿Qué quiere decir eso? En realidad es lo que la gente llama autoficción. Es un libro que parte de un hecho biográfico no constatable, sino hipotético. Y es que yo sentí que a mi mamá yo le parecí fea cuando era chiquita. Mis hermanos le parecían más bonitos. Y a punta de querer transformarme un poco, me hizo saber. Nunca me lo dijo, ¿no? Sino que en las cosas que hacía conmigo me hacían sentir. Entonces, yo hice un libro en tono humorístico, es el único que tiene humor, digamos, ironía, ¿eh? Pero que tiene un trasfondo muy serio, que es cómo la mirada de los demás nos transforma y cómo tenemos que afianzarnos en la vida frente a esa mirada que nos, digamos, que nos desvaloriza de alguna manera. Y yo elegí el tema de la literatura, y la novela tiene un elemento ficcional porque empieza cuando yo estoy naciendo, pues porque me contaron cómo nací, que nací de manera bien traumática, y recreo hasta los 15 años, pero hay, digamos, una proporción de un 40 o 50% que es ficción ahí. Entonces ahí fusioné los dos elementos y ahí me relacioné con, digamos, esa simbiosis entre lo puramente autobiográfico, que cualquiera que me conozca, digamos, un poquito sabe distinguir, que nací en un pueblo, que me fui a un internado, que me mandaron a un internado, que soy de una clase media tal, ¿sí? Bueno, y la cosa ficcional. Después viene el libro completamente autobiográfico, es decir, yo hice un pacto con la verdad. Cuando escribí sobre la enfermedad y el suicidio de Daniel. Entonces, de todas maneras, la estructura de Lo que no tiene nombre es una estructura de novela. Porque a pesar de que yo empecé a escribir ese libro a los 2 meses de haberse muerto Daniel, o sea, con el dolor muy vivo, como muchos escritores sentí la necesidad de transformar mi dolor en palabras, entre otras cosas para hacer una síntesis que me permitiera comprender qué pasó ahí, quién era Daniel, cuánta gente se equivocó y si yo misma me habría equivocado. Y era también un ejercicio de recuperación de la memoria de Daniel, es decir, fijarlo, porque la memoria es muy frágil y luego eso se evapora. Después con el tiempo entendí que también es como una especie de legado a mi gente, a mis hijas, a mis nietas, que después puedan saber quién fue Daniel, que fue un chico maravilloso y fue un muchacho muy inquieto, muy curioso, muy dulce y muy productivo, que dejó una obra muy hermosa que está ahí y que la gente puede ver, ¿sí? Entonces pasó ya ese momento y como ese libro me remeció mucho por la acogida que tuvo y me enseñó muchas cosas también, porque luego vino una respuesta masiva que contenía además mucha información. Entendí que mucha gente tenía ese tipo de dolor. Los chicos enfermos, que son muchísimos, las familias heridas, los supervivientes, como quedan, las madres, los padres, los hermanos. Entonces, eso me llevó tiempo reponerme de eso, ¿sí? Me sumergí en las consecuencias de la escritura, ¿sí? Y anduve medio mundo, digamos, con ese libro. Pero tenía la necesidad de dar un salto. Y la gente tácitamente me estaban pidiendo que me prolongara en esa línea. Y no lo quise hacer. Porque eso es como acomodarse en la fórmula. Yo podía seguir con cosas autobiográficas de esa naturaleza para mantener un público ahí contento, ¿no? Pero no, yo tenía que responder a mis propias necesidades, ¿no? De contar algunas cosas. Escribí un libro de poesía que se llama Los Habitados, que es sobre el suicidio, el duelo y la locura, ¿sí? Y en la poesía expresé muchas cosas que no pude expresar en Lo que no tiene nombre. Y ahí decidí escribir una novela que había pensado escribir en 2008. En 2008 Daniel tiene una crisis, un episodio psicótico, que fue uno de los dos o tres episodios psicóticos, porque no tuvo más en 10 años, que fue en un avión, porque le habían, para un viaje le cortaron la medicación. Y los viajes afectan mucho a las personas que tienen enfermedades mentales graves, ¿sí? Y entonces él dijo unas palabras que yo consigné en Lo que no tiene nombre, que fue como nos dijo: papá, mamá, váyanse. Yo vendo mi cámara, que tenía una cámara muy bonita, una cámara filmadora, una filmadora, dijo, y me hago un indigente. Como eso fue dicho en un momento, digamos, de extravío mental, pero que tenía un sustento tremendo en la realidad, porque Daniel nunca abandonó realmente la conciencia de la realidad. O sea, si tuvo fantasías, ellas coexistían con una con un sentido de la realidad, hasta cierto punto, ¿no? Entonces yo comprendí muchas cosas ahí cuando él dijo eso. Comprendí que Daniel tenía ganas de huir de unas presiones sociales, como ir a una universidad, graduarse, etcétera, etcétera, cosa que finalmente hizo, ¿sí? Y comprendí también que mucha de la gente que está en la calle es porque tiene una enfermedad mental. Y siempre me interesó mucho la figura del indigente. Del indigente me ha interesado, por ejemplo, saber en qué momento se desprende de su entorno y se echa a la calle y se libera, ¿no? Y se libera y se expone a la intemperie. Es decir, queda desnudo como el personaje de Shakespeare, ¿no? Como Rey Lear, por ejemplo. Entonces yo lo que quise ilustrar fue una caída. Una caída en un entorno muy concreto, que es el entorno colombiano, con una violencia ahí, con unos falsos positivos, de los cuales la indigencia fue víctima muchísimo, porque eran víctimas muy propicias, ¿no? A quienes engañaban y luego mataban. Entonces, como una novela siempre es un camino de indagación, es un camino de conocimiento, pues yo me metía ahí a ver qué encontraba y leí sobre la indigencia y lo que se necesita para estar en la calle y cómo las mujeres muy pocas pueden estar en la indigencia. Es un mundo de hombres y de hombres que les toca armarse de mucho. Y ayudarse con sustancias psicotrópicas, ¿sí? Para poder permanecer vivos en ese mundo, ¿no? Bueno, entonces pasé esa prueba, digamos, de esa novela. Y ahí, como te estaba diciendo, quise escribir lo que voy a escribir ahora. Pero se me atravesó esta historia de qué hacer con estos pedazos. Y que es una historia alrededor de una remodelación de una cocina y la mujer que es la protagonista, que tiene 64 años, a la luz de ese pequeño episodio que crea caos en su casa, hace una especie de pausa introspectiva y se da cuenta de que su vida está vuelta a nada, ¿sí? De que su matrimonio es un fracaso, de que la relación con su hija es pésima, de que tiene un dolor horrible en la relación con sus padres, de que la relación con sus hermanos es difícil, de que ella misma está envejeciendo. Entonces, se me aparecían todos esos temas. Eso era plena pandemia. Se podía reflexionar sobre montones de cosas. Y eso fue lo que hice.
De acuerdo, y pues aprovecho entonces este mapa para indagar sobre las similitudes y las diferencias del método de cada novela, pues de cada texto, digamos, incluyendo la poesía, porque quisiera saber sobre todo Sobre todo, ¿cuál es la diferencia entre a la hora de escribir una novela y a la hora de escribir un libro de poesía? ¿Hay una etapa de planeación en ambas? ¿O como nos comentabas, en la poesía como que va surgiendo a través de la vida diaria y en la novela se encuentra un poco más de estructura previa? ¿Cómo manejas tú esa diferencia?
Pues mira, en realidad el poema surge de cualquier experiencia, íntima o externa, ¿no? De pronto tú, como tu intuición entiende que ahí hay un poema y ahí hay una posibilidad. Y eso se queda en tu mente retumbando hasta que llega el momento de la escritura. Entonces, lo que puede pasar es que haya, digamos, una diversidad que atente contra la unidad del libro. Entonces, me pasa a mí, eso creo que empezó con Baudelaire, la idea de que un libro tiene que tener una unidad, no temática, pero sí una voz. Y a mí me parece como importante que esa voz esté conectada con dos o tres, digamos, elementos claves, ¿no? Para que el lector reciba una cosa que le diga algo en conjunto, no un montón de poemas desperdigados. Pero a veces eso se convierte en una camisa de fuerza. Por ejemplo, en Los Habitados era muy fácil para mí hablar de tres experiencias, la de la enfermedad mental, la de los encerrados, que era lo que me interesaba, la de los que han estado encerrados, porque Daniel no estuvo encerrado, pero tuve la oportunidad de ir a Cibaté y he tenido oportunidades de ver gente encerrada en los hospitales. O sea, de ese terrible sufrimiento que es la enfermedad mental, del suicidio por el camino y del dolor del que queda, ¿no? Entonces, eso era muy fácil porque eso estaba ahí, muy cerquita. Pero ahora estoy escribiendo una cosa, un libro de poesía que se va a llamar Los hombres de mi vida, que es en tono irónico, que es sobre los hombres. Pero si lo circunscribo todo a eso, me va a demorar años. Porque por el camino aparecen otras cosas. Entonces yo estoy dejando que aparezcan esas otras cosas y luego estructuraré el libro de la mejor manera posible, desechando algunos poemas, que es lo que pasa siempre. ¿Sí? Digamos, tengo unos poemas sobre pandemia. Voy a ver si son suficientemente buenos, suficientemente significativos para ponerlos en un pequeño apéndice que se llame poemas pandémicos. ¿Sí? Ahora, la novela sí necesita de una cierta reestructuración, que puede ser física o puede ser mental simplemente. Sea, quiero proceder así, 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 y si eso está muy contundente en la cabeza, pues no hay necesidad de escribirlo. Pero siempre uno tiene sus ayudas porque tiene que tener muy claros, digamos, a menos que sea una novela de ciencia ficción o incluso así. Tiene que tener apuntes para no contradecirse, para no ir a equivocarse, para que la lógica no se rompa, ¿no? Para que haya siempre una verosimilitud para el lector. Por más fantástica que sean las cosas, tienen que tener verosimilitud, si no, no tiene atrapamiento, aparece falso. Entonces, bueno, entonces el manejo del cerebro en cada uno de esos casos es completamente distinto. Porque la poesía es puro pensamiento analógico, pensamiento simbólico, ¿no? Es imágenes, es ruptura total del lenguaje, de las estructuras. Por más que parezca realista el poema, de todas maneras ahí hay una especie de maromas, de piruetas que tiene que hacer el poeta para decir de una manera distinta lo que quiere decir, ¿no? Y de una manera efectiva. Por el contrario, la novela, aunque tenga ingredientes poéticos, porque los puede tener, ¿no? Como Siena de Soledad, por ejemplo, es una novela altamente poética, ¿sí? Y sin embargo, tiene que estar sometida como a unas leyes, Tiene que tener personajes, tiene que tener manejo del tiempo, tiene que tener manejo del espacio. Nada de eso lo tiene la poesía. Entonces, hay mucha más libertad en la poesía. Hay muchas más esclavitudes en la novela. Y por eso la novela es muy pesada de escribir. La novela puede durar 1 o 2 años, 3 años, uno nunca sabe. máxime si uno no tiene todo el tiempo. Tiene servidumbres la novela, que no tiene la poesía. Pero la poesía requiere de un talento que tiene muy poca gente. O sea, yo creo que mucha gente puede escribir novelas decorosas, pero un libro de poesía decoroso no es un libro de poesía.
Claro. ¿Y cómo se dio esa conjunción de procedimientos en la escritura de lo que no tiene nombre? Porque por un lado es, pues para los que no la hayan leído, está supremamente cargada de poesía. Es un lenguaje, sí, no sé cómo decirlo, muy cargado de poesía, pero al mismo tiempo las exigencias de la estructura en su momento debieron ser pesadas, supongo, ¿no? A causa, digamos, de la fuerza de las emociones, la planeación de la estructura, me imagino que debió haber sido más compleja.
No, y fíjate que no. Digamos que fue duro la cuestión emocional, porque escribir con un dolor tan vivo, hacía que, digamos, yo estuviera haciendo un duelo con la escritura. Entonces, que tuviera todavía, digamos, como estuviera inclinada hacia el llanto, digamos, ¿no? Entonces yo tenía que refrenar el sentimentalismo. Eso me ponía en peligro de un montón de cosas, de la manipulación del lector, de caer en lo patético, de caer en lo idílico, porque entonces de pronto presentar a Daniel como un ser humano fuera de lo normal, de lo excepcional, ¿sí? También tenía como un compromiso con su memoria, ¿no? Un compromiso con la verdad también, ¿no? Entonces, eso era más difícil que la estructura. La estructura, como es que yo fui profesora 30 años y yo analicé con mis estudiantes muchos tipos de novela. Entonces, ahí mismo uno tiene como unos patrones, como primero, ¿por dónde empiezo? Empecé en una cosa que se llama in media res, que es cuando voy subiendo las escaleras con las maletas para recoger lo que ha quedado digamos, de lo físico de Daniel. Eso quiere decir que podía hacer un flashback y empezar a iluminar qué había llevado a ese suicidio, ¿sí? Pero por otro lado, me moví en un tiempo, me moví en dos tiempos, los 5 días que estoy esperando el cadáver, o las cenizas, pues, y un tiempo que yo tuve que determinar, que no es desde que na Daniel nació, sino son los 10 años de la enfermedad de Daniel. Pero dentro de esos 10 años de la enfermedad de Daniel hay retrocesos temporales a cuando nació y era pequeño y etcétera. Pero también esa novela se proyecta hacia el futuro porque es el miedo al olvido, ¿sí? Y también, digamos, se sale de lo íntimo en la medida en que reflexiona sobre un montón de problemas sociales importantes,
También.
como la enfermedad mental, el encierro, las medicinas, los errores médicos, la incomprensión de la sociedad, etcétera, ¿sí? Entonces ya una estructura formal se me presentó como rapidito, como que yo iba a hacer esto en pequeños fragmentos y cuatro grandes partes. Eso en mi cabeza, bueno, un escritor eso es lo que hace, ¿no?
Claro.
Unas cosas las tiene previstas desde el comienzo y otras se le van iluminando mientras trabaja.
Me interesa preguntarte por esas partes que se van iluminando. Por ejemplo, ahora que estás escribiendo, ¿qué se ha podido revelar durante el proceso de la escritura? Que creo yo que es de pronto como la parte de, no sé, más acelerante, por decirlo de alguna manera, de escribir. Porque cuando uno escribe y todo es exactamente como lo planeó el proceso, o a mí me pasa, no sé, que se vuelve un poco aburrido. ¿Qué ha resultado y qué ha sido como cautivador del proceso de escribir en este último proyecto?
Pues precisamente que yo en este libro no he planeado prácticamente nada. Tengo montones de apuntes, ¿no? Sobre temas que me interesan, pero me estoy dejando llevar por el vaivén de la memoria. pero no quiero hacer una cosa secuencial para nada, porque eso no me interesa. Yo no estoy haciendo una autobiografía, ¿no? Estoy hablando de un tema. Entonces me estoy dejando llevar por el tema de asociativo, ¿no? Y ya apareció otro tema que va a ser paralelo. Mis padres son muy viejitos, tienen 96 y 100. Entonces están al borde de la muerte. Y yo estoy viviendo un proceso de cercanía de la muerte y de la pérdida, de una experiencia que no he tenido y que otros seres humanos sí han tenido, que es la orfandad, ¿no? Entonces me aproximo con miedo a ese momento y con dolor. Estoy haciendo un duelo anticipado. Porque hay gente que no hace duelos anticipados porque el papá se le muere a los 50 y pico, de repente de un infarto. Pero yo estoy viendo cómo se deterioran y se van. Entonces estoy escribiendo cómo me apareció ese tema, que es también el del cuerpo, que es un tema que me ha obsesionado siempre, ¿no? El tema de envejecer, la decrepitud, la pérdida, ¿no? Entonces ya ahí estoy haciendo un contrapunto entre presente y pasado. Entonces ahí van apareciendo cosas que son lo que me da, digamos, el motor, la felicidad de escribir, ¿no? El deseo de hoy voy a hacer esta cosa. Pero a lo mejor cuando me siento aparecen otras cosas, ¿no? Y porque siento que tengo además mucho tema, pero muy caótico. Entonces, ordenar ese caos también es un reto. Y lo difícil me gusta siempre.
Y en el tema, pues, digamos, de la lectura, ¿cómo has manejado tú, digamos, la angustia de las influencias, ¿no? Por ponerlo en términos de Bloom, a lo largo de tu carrera? ¿Ha cambiado la relación con las influencias literarias a medida que pues, en esta carrera literaria tan larga que llevas tú?
Sí, al principio me daba terror y a lo largo de la vida, sí, de pronto he tenido miedos tremendos de que de pronto esto que se me ocurrió, esto tal vez no sea mío. En la poesía, un verso, o sí, de pronto se me ocurrió que yo había puesto unas palabras que eran de otro y luego me pongo a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no encuentro, entonces me angustio más porque a lo mejor es que no lo veo, ¿sí? Sí, sí tengo miedo. Porque no hay nada que aterrorice más a un escritor que lo acusen de plagio,
Claro.
¿no? Eso me aterroriza. Pero yo tengo ya una voz. Es decir, yo he hecho un camino de introspección, digamos. Es que la escritura es un proceso de autoconocimiento y de creación de una voz, ¿no? Entonces ya no tengo ese miedo. Me atengo a lo mío. Pero tengo siempre un mundo enorme de referencias. Y tengo una pilita de libros, de los libros que me están influyendo, ¿sí? Pero ahí sí tengo una conciencia grandísima de que tengo que separarme de esos libros, de esos recursos, ¿no?
Okay, entiendo. Quisiera preguntarte por el proceso final del libro y cómo ha ido cambiando también a lo largo de la carrera. ¿Cómo es la emoción, o cómo ha ido transformándose la emoción de tener el libro terminado en las manos y el proceso, digamos, pues de compartirlo con el mundo? ¿Podemos ahondar en como en este momento de tu carrera?
Bueno, en este momento, como siempre, cuando saco un libro, pues tengo cierta aprensión, cierto miedo, cierta curiosidad de cómo va a ser recibido el libro. Y de hecho, pues de un libro a otro hay unas diferencias muy grandes, ¿no? Entre, digamos, los niveles de éxito, por decirlo así. Sin embargo, todos los procesos que vienen aparejados con una publicación, me aburren ya bastante. Digamos que entonces hay que hacer una promoción, a veces hay que viajar, hay que dar entrevistas, no todas las entrevistas son buenas. Digamos que en este momento de la vida lo que más disfruto es en el proceso de la escritura. Por supuesto que agradezco mucho a mis lectores, me los encuentro por ahí, espontáneamente me dicen que les ha gustado lo que han leído. Y digamos que en el fondo los quiero y los aprecio porque es para ellos que yo escribo, ¿sí? Pero ya la cuestión puramente pragmática de tener que comunicar, pues qué fue lo que traté de hacer, ampliar un poquito esto, Yo creo que esas son unas arandelas que se ha inventado pues la industria editorial para poder vender y que a mí me están aburriendo ya un poquito más.
De acuerdo. Y ya para ir cerrando, ¿nos puedes contar un poco? Hemos hablado un poco sobre los, pues digamos, las clases que te gusta dar. ¿Hay algo como reciente que te interese comentar y compartir ahorita con los lectores?
Mira, yo ya estoy dando muy poco estas cosas, pero la pandemia nos enseñó a que lo virtual ayuda muchísimo porque no tenemos que hacer desplazamientos, etcétera. Entonces, de pronto dedicarle 1 hora y media a un taller, que es lo que estoy haciendo ahora, 2 talleres de 1 hora y media sobre temas que no solamente conozco, sino que me gusta volver a investigar. O sea, como que refresco mis conocimientos a la hora de volver a dar los talleres. Y como fui maestra, yo sigo teniendo esa chispa que me lleva a tratar de estimular a los demás. Y además, digamos, el oyente que más considero es aquel que quiere también ser escritor. Ya sean escritores ingenuos o más avezados, ¿no? Me gusta mucho saber que ellos están recibiendo cosas. Porque eso es lo que hace un maestro, ¿no? Y lo que hice yo durante muchos años. Y como ya tengo una experiencia tan grande, ¿eh? Entonces, pues puedo entregar esa experiencia y poner allá por lo menos unas inquietudes para ver qué hacen con ello. Porque ese oficio es muy solitario. El escritor es una persona que está muy sola y difícilmente tiene a alguien más a quien confiarle lo que hace. Y por lo menos, pues esta cosa colectiva lo puede, digamos, incentivar y hacer también que hagan las preguntas necesarias, que es lo que pasa en un taller.
Ok, de acuerdo. Y ya como última pregunta, ¿tendrías algún consejo para ese escritor o ingenuo o avezado que en este momento esté como trazando su carrera?
Pues mira, le daría el consejo que yo hubiera querido que me dieran cuando era joven, cuando estaba iniciándome, y es que supere el miedo. Es decir, el miedo siempre va a estar ahí, pero que no piense como pensaba yo, que está perdiendo el tiempo, ¿sí? Que en vez de eso debería estar leyendo las cosas que le gustan, ¿sí? Sino que se entregue. Como quien toma el sol, es decir, a un placer, a una cosa que lo satisface y que le gusta hacer, y que no piense en el éxito, que piense solamente en lo que está haciendo para hacer lo mejor posible, y que ya lo otro, esperamos que venga o no venga, porque eso es un azar. Hay tantos escritores maravillosos que no alcanzaron a ver el triunfo de sus obras, de manera que en eso la justicia no es rigurosa, ¿no? Entonces, por eso hay que tener mucho temple. Hay que pensar que lo más rico es el acto de escribir, que lo demás viene por añadidura.
De acuerdo. Bueno, Piedad, muchas gracias por estar aquí. ¿Algún comentario final?
Pues no, digamos, me gustaría que los que no me han leído me lean, para que todo esto caiga en un lugar verdaderamente real, ¿no? Que es el de la palabra escrita, que es lo que a un escritor le interesa.
De acuerdo. Bueno, Piedad, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, Santiago, a ti, más a quien confiarle lo que hace. Y por lo menos, pues esta cosa colectiva lo puede, digamos, incentivar y hacer también que hagan las preguntas necesarias, que es lo que pasa en un taller.
De acuerdo. Bueno, Piedad, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, Santiago, a ti.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Piedad por estar aquí, muchas gracias a quienes nos escuchan, no se olviden de seguirnos en redes, nos encuentran en todas las plataformas en donde escuchen podcast, nos encuentran en Instagram como @aab.pod.cast, nos encuentran en Facebook como AB Podcast, en Twitter como @infoboreal y a través de la página www.auroraboreal.net. Por otro lado, les tengo un anuncio. Este va a ser mi último episodio como anfitrión de AB Podcast. Fue un gusto, un privilegio haberles podido hablar durante este tiempo. Muchas gracias a los autores que nos han acompañado hasta aquí. Un abrazo para todos. Les hablo Santiago Vesga y esto es AB Podcast, para los amantes del español.